Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Último episodio de la séptima temporada, esta vez con retraso, porque bueno, y tarde además, porque llega en agosto, pero lo bueno se hace esperar. Y aunque no hemos tenido el típico episodio de fin de temporada, que ya haremos algo especial, hoy sí que me traigo al colaborador más activo de este podcast, que es el bueno de Joe. Joe Spinell, ¿cómo estás?
Hola. ¡Hola! No,
estabas ahí en el fondo haciendo tus quehaceres.
Sí. ¿Mejor ahora o qué?
Mejor ahora. No, está perfecto.
Vale.
Pues nada, estamos aquí. ¿Cómo llamamos este episodio? ¿Dos super dos o genios del guión?
Los terroristas de Hollywood, ¿no?
Terroristas de Hollywood parte 1, porque seguro que si nos ponemos a investigar hay varios de estos.
Sí, no, estos se hicieron famosos. Bueno, claro, yo es que caí en ellos porque vi una crítica de un señor argentino que está muy loco, que es Mariano Rodríguez.
¿Sí?
Que hizo una crítica sobre Madame Web y puso la foto y yo le dice: ¡Os maldigo! ¡Allá en el infierno! No sé qué. ¡Malditos! No sé qué. Y claro, y entonces dijo: no solo han guionizado Madame Web, sino también Morbius. O sea, claro, y empezó a mirar: no, han hecho más fechorías.
No te pierdas, esta gente. Porque vamos a hablar de dos personas que traen luz todos los días al mundo, que son los buenos de Matt Sazama y Burke Sharpless, que ya que con ese apellido, el hombre poco afilado, ya nos dice mucho, ¿no? Estos dos terroristas, estos dos personajes, son los culpables, son guionistas. Bueno, guionistas, por decir algo. Bueno, guionistas, coño, que espérate.
Sí, sí.
¿Cuánto ha costado Madame Web? Porque esto, no sé, esto ha costado una pasta. Maná, 80 millones. O sea, a estos dos tíos les ponen al cargo del guión de una producción de 80 millones. Esto seguro que no fueron a la huelga, pero estos dos infames son los responsables de varios guiones que os vamos a ir comentando ahora, de varias películas, que son a cada cual peor. Pero además, estos tíos van a tope, ¿eh? Porque van increchendo. O sea, cada vez la película siguiente es peor que la anterior.
Son como, o sea, una plaga de langostas, ¿no?
Sí. Se hacen cada vez más grandes. Son como un xenomorfo, cada vez van evolucionando más. Pues nos vamos a poner un cortecito musical refrescante y vamos a empezar a hablar de la trayectoria de estos dos infames guionistas, el Matt Sazama y el amigo Burke Sharpless. No puede ser verdad que tenga este nombre. Esto tiene que ser un seudónimo o algo.
Mejor con el huelgas de guionistas los llaman, dice, llama a Sazama y Sharpless. No nos queda otra. Baja al sótano y tráelos, ¿no?
Sazama y Sharpless, agencia de investigación. Podrían hacer una serie también. Bueno, pues vamos a poner un poco de música y empezamos con dos terroristas en Hollywood. Hasta ahora.
Change him.
Ya estamos aquí después de este corte musical y bueno, a ver quiénes son este, porque no hay mucha información en...
No. Comenzaron en 2014.
Mira, y... aquí hay una foto en que aparece Burks Arles. Ah, pues te lo podías encontrar en la calle y no es un contrahecho, ¿no? Es un señor normal y corriente.
No. Son guapetes. Yo creo que a lo mejor por eso, como van ahí con traje y formales y tal. Esto es muy extraño, o sea, porque son gente de... Sí, es que a lo mejor trabajaban, yo que sé, de otra cosa, yo que sé, limpiando, yo que sé, sí, y dije, vamos a hacernos guionistas, ¿no? Y 2014 y... Es que no se sabe nada de ellos, o sea, es un misterio, ¿no? O sea, han aparecido ahí para hacer el mal y...
Tienen pinta de consultores, estoy viéndoles a los dos y tienen pinta de consultores. Que lo sepas, te voy a poner la foto aquí en el chat. Tienen pinta de consultores, son dos señores bien trajeados, bien vestidos, Sazama un poco más mayor que Sharpless. Y bueno, pues nada, pues estos dos señores que son unos on writing, ponen aquí, madre amor hermoso, les hacen hasta un aquí en The Office Online, The Office A Quiet Place, les hacen un artículo.
Es normal, tío. Es que es... Los rock me han saltado las alarmas en Hollywood, ¿no? De decir, pero.
Yo creo que después de Madame Web han saltado todas. Pero bueno. A ver, empezamos en el año 2014. Además, tiene una trayectoria corta, ¿eh? Están en sus 10 años buenos, como quien dice. En 2014 empezamos con Drácula, la leyenda jamás contada, dirigida por Gary Shore. Gary Shore, que pues no tiene muchas cosas, la verdad. más bien
no. No es su peor película, ¿eh? O sea, yo creo que está bastante bien. O sea, sí, yo creo que.
De los estos dos, sí. Gary Shore es un.
Sí.
Persona, creo. Tiene alguna cosita, pero poco. Pero estos dos. Hombre, no está mal. Está aquí el amigo, ¿cómo se llama? Luke Evans. Dominic Cooper. Bueno.
Claro.
Tú esta la has visto, yo esta la he visto 10 minutos y creo que me he dormido.
Ah, no, pues yo esta la he visto entera y esta película era el inicio del Dark Universe de la Universal.
¿No era la momia?
La momia fue la segunda, fue el segundo intento, pero esta tiene escenas finales a lo Iron Man, que se ve en el presente y se ve a otro personaje que sale aquí, que es Charles Dance, y dice, comienza el juego, ¿no? Y es como... Y su idea es que fuera el Iron Man del Dark Universe, pero claro, o sea, no...
Manos de Shazama y Sharpless.
Ya cuando la momia de Chris se dio el batacazo, fue ya que anunciamos que el Dark Universe ha caído, ¿no?
Yo no sé por qué esa peli tiene tan mala fama.
No me gusta, sí.
O sea, no es tan mala, es una peli que está bien. Bueno, no encuentro el horror que todo el mundo dice, pero debe ser que fue una leche más bien de pasta. Más que otra cosa.
Bueno, pasa un poco. No sé si también a lo mejor es la pobre Sofía Boutella que tiene.
Yo creo que es gas. Es gas, chaval.
Es que hace esa mujer, o sea, o que cambie la gente o lo que sea, pero bueno.
Sí, porque, o sea, yo la he visto en. Estoy viendo la versión extendida, amigos, de ¿cómo se llama esta? De Rebel Moon.
El cáliz de fuego.
No, el cáliz de
sangre. No, el cáliz de sangre, ¿no? Es la primera.
Es el cáliz de sangre. Bueno, es un puto despropósito, como me imaginaba yo. Pero es que la chica yo creo que es un poco limitada. Tiene mucha presencia y demás, pero no sé.
No sé. Es que también Snyder no... Ese hombre como no se ha sentado a hacer terapia con todo lo que le ha pasado. Pues claro. Encima nadie le dice que pare. ¿Sabes? O sea, nadie dice, siéntate aquí, Scott, vamos a hablar tus Scott, cosas, ¿no?
Scott, vete un año a terapia, Scott. No te vamos a dejar que las cámaras hagan cámara lenta, nunca más. Para ti, tú no puedes hacer cámara lenta, está prohibido. Y nada. A ver,
la maíz, El campo, recolectar maíz. Digo, bueno,
es que es un despropósito. Pero ya de esa película yo ya he hablado. Pero me parece que es un puto despropósito.
Kurtzman. Bueno, es que claro, está en The Mummy, la de Chris, está Kurtzman, que también es guionista. Que también estuvo ahí metido también con las de Transformers y Star Trek. O sea, que es como guionista, no es malo. Y aquí dio el salto de dirección también.
Star Trek, Sofía Boutella también, bien, la última.
Ah, sí. Uf, vale. Hostia. La el desguace en Rumanía, sí.
Un poco más se parece a Bruce Willis por ahí de fondo.
Que yo llamo Star Trek no muy allá, ¿no? Porque es. Hostia, qué pena de película.
Mira que la primera y la segunda están bien.
Sí. Claro, están ahí.
Y más un puñetero desastre, además, porque están mal todos, ¿eh?
Y es la de Simon Pegg, que en principio decían, ¡wow! Simon Pegg, que es un fanático de Star Trek, lo que va a hacer aquí. Pues
la cagó y se cargó la franquicia, además.
Qué lástima.
Entonces, esto era el comienzo del Dark Universe de la Universal.
Uh-huh. Sí. Ahí empezaba con.
Que querían hacer su franquicia de superhéroes, pero con los monstruos de la Universal, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Y la Universal ahí no la han comprado o la han vendido por ahí? ¿Alguno?
No he escuchado nada, ¿eh? A lo mejor no.
Sí, siguen estando ahí, vale. Como esta gente se compra y se vende.
Estudios, no. En principio no es como la Fox. Esta se ha aguantado, ¿eh? No, se ha aguantado por las películas de Fast and Furious, de Jurassic Park, ¿no? Que han ido salvando un poco el. Y los parques y todo que tienen lo suyo. Y yo entiendo que, claro, a lo mejor Disney no puede acercarse ahí a meter la garra porque, hostia, esto. aún tienen poder estos.
Disney esperando a que caiga alguno para caer encima como un lobo, ¿no? Ahí, a morderle el cuello al Universal. Lo que nos faltaba, pero bueno. Entonces, bueno, terminan en 2014 este guión de una película que. En IMDb tiene un 6,2. Voy a ver el presupuesto. Esta peli no debe ser barata. De hecho, no lo fue. Pero no fue mal. Se estima que tuvo un presupuesto de 70 millones y recaudó 217.
O sea, no, dentro de lo suyo.
Triplicó. No fue. No rompió nada. Vamos.
No, y aparte, se nota que hay presupuesto ahí de. Hay escenas bélicas que no están mal. Luego, el malo que es el Dominic Cooper, que es el enviado por el sultán otomano. O parece que es el príncipe, parece. Está también bastante bien. O sea, tiene momentos que no están mal, que dices, joder, o sea, es una peli. No está mal. O sea.
Y Drácula es bueno en este caso.
Sí, es un poco como el Drácula de Coppola, así romántico y tal, y que lo hace por su pueblo, su patriota.
Ah, vale. Luchador patriota.
Luchador. Hay que salvar al hijo de la familia y tal, los trucos vienen y.
¿Empala a mucha gente o no?
Aquí ha renegado. Los tiempos del empalado han pasado, él quiere hacer un reino más avanzado de paz y tal, pero los turcos le están exigiendo que les mande chavales para las colonias.
Más allá.
O sea, para hacer los genizados. Y entonces llega un momento que como se niega, dice, ah, venga, pues tu hijo también. Y entonces él, pues como tiene un plazo limitado, sabe que en las montañas hay algo, ¿no? Y ese algo es un vampiro que es el Charles Dance, que creo que es Calígula. O algo así, le han hecho vampiro. Y le hace un pacto, dice.
¿Qué guión más brillante?
Le dice, mira, si consigues pasar, creo que son 3 días o 5 días sin alimentarte de sangre con mis poderes, pues te liberarás de la maldición. Y al final, pues bueno, pasa lo que pasa, ¿no? O sea, pero ya te digo, no está mal. Luke Evans, ahí el guapete del hombre, pues le da todo lo suyo y bueno. Como no está mal, ya te digo.
No es un horror. Vale.
No es una película de domingo tarde que se puede ver. Aparte, me parece que en LVT Digital, que fue la única crítica que pusieron en la captura de LVD, ponía muy bien hecha, LVT Digital. Era como. El muy bien hecho me dejó marcado. Digo, hostia, esto ha sido Federico. Muy bien hecha. Me gusta la película.
Madre mía, ¿cómo puedes poner eso? Pero que era un DVD pirata o algo, porque
no, no, DVD normal, sí, DVD normal, y ponía debajo, muy bien hecha, libertad digital, ¿no? Lo que se ponía antes, ¿no? Esto es la hostia, ¿no?
Sí, sí, película intensa, no sé, muy bien hecha.
Muy bien hecha.
Y se quedan tan panchos. Hostias, vaya, vaya, vaya tela. Bien, pues de ahí vamos a bajar un escalón. Matt y Burke van a bajar un escalón y van a ir al último cazador de brujas, película de que ya hablamos en su momento en el programa de No hay vida más allá de Toretto, sí, con, sí, el, sí, con el gran Vin Diesel y con Breck Eisner al guión. Breck Eisner, que a ver qué ha hecho este hombre. Bueno, pues mira, este sí ha hecho cosas. Este sí ha hecho cosas. Tiene Sahara, por ejemplo.
Ah, bueno.
Tienes episodios, 14 episodios, además, de la serie The Expanse, que está bastante bien. Unos cuantos episodios, un episodio de la serie de Brave, una peli que se llama The Gracias y otra de
Tarot. Esa es un... ¿Sí? Esa es remake de una de joder, ¿cómo se llama? De Wes Craven.
O sea, esto tiene pinta de ser una un no folk horror, pero vamos,
American, sí, algo...
de gente.
Sí, sí, hay una pandemia o hay una cosa que empieza a enloquecer a la gente, no. y tienes que... es como una toxina del agua, creo que era alguna cosa así.
Con Timothy Olyphant y Radha Mitchell, la de... ¿Ves? Estos son los siete niveles de Kevin Bacon. Radha Mitchell, que es la que sale en Pitch Black, pues luego
el hombre... ¿verdad? Sí, sí, sí.
El hombre hizo una peli con... Vin Diesel.
El mundo está conectado.
Exacto. En Pitch Black estaba bien.
Sí. Buena peli también, por cierto, sí.
Sí. Esta sí la he visto. Esto es una mierda. Y además es que es una continuación de una partida de Dungeons and Dragons que juega Vin Diesel.
Comienza muy bien. Comienza muy bien con los guerreros ahí medievales para matar a la bruja.
Y ahí se tenía que haber quedado la peli.
Sí, 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 sí. Me parece que esto incluso lo hablamos en su momento, es decir. ¿Por qué no sigue por ahí, no? Y es una peli que sirve para que Mike Caine se eche una siesta, porque queda en estado comatoso al principio de la película, que es como el inicio de la trama, y hasta el final no se despierta.
Michael Caine fue allí, cobrió el cheque y se fue a su casa.
Sí, 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 sí.
Como hace muchas veces, que él tiene que pagar los viñedos esos que tiene, que hay que cobrar. A ver, esta peli, como dices tú, de la anterior. Es una peli de tarde de televisión o de plataforma para verla un día que estás perdiendo el tiempo en casa y bueno, pues te lo pasas bien. No es la mejor del mundo, pero bueno.
Yo creo que a lo mejor queda su Blade. Yo pienso que Kevin decía, quiero mi Blade, ¿no? Y está, pues le dan ahí. No podemos hacerte con vampiros, pues que hay brujas, pues brujas, hasta.
Sí, pero que al final lo podía haber dejado todo en medieval y luego haber hecho una segunda parte en la actualidad y alguna historieta más, pero bueno. Tiene cosas, tiene giros de guiones espectaculares y cosas de estas.
Con el Elijah Wood, pobre. Yo creo que es el único también del rodaje, junto con la chica, con la Rose, que es la de Juego de Tronos, sí, se lo tomaba en serio. Están ahí metidos en la peli. ¡No, yo soy hijo de brujos! No sé qué. Bueno, Calder.
Sí, Calder.
Oh, Dios mío.
Bueno, de ahí vamos a dar un paso más abajo. En una peli que a mí me gusta, aunque reconozco que es un puto despropósito, que es Dioses de Egipto, con el bueno de Alex Proyas, con R. Y aquí ya están ellos dos al guión. Ya han decidido, ya tienen
hecho tándem, ¿no?
Sí, ya tienen suficiente expertise, como dicen los consultores, para hacer sus propios guiones ellos dos solos. Alex Proyas, pues el de Dark City, para empezar. Hablar, el de Yo Robot,
Cuervos, Señales
del Futuro, exacto.
Días de Garaje, ¿no? También una así que está vengo rollo rocker, tal.
Sí, Días de Garaje, exacto, exacto. Phobos también, Strange Nostalgia, que es un cortito. Ha hecho cortos últimamente.
La de Señales del Futuro, esa que hizo con Nicolas Cage, que esa no está bastante bien también.
Esa peli está bien. Y sobre todo la primera vez es sorprendente hasta que llega el giro.
Sí.
Y la peli no está mal. Lo malo, Nicolas Cage, que parece que se le ha muerto una rata en la cabeza, pero...
Bueno, es que en la época tenía que hacer a lo mejor un 4 pelis al año, ¿no? Para pagar Hacienda, ¿no? Hizo aquí también de Next, hizo esta, bueno.
Es que yo creo que le cogió el gusto después y ha seguido, ¿no? Él sigue haciendo como 6 o 7 pelis al año, porque ya si no se aburre en casa. Y claro. Yo lo he visto en la última, la de Dream Scenario.
Ah, he visto el tráiler y está no pintaba
bien,
mal.
Está bien, la peli está bien, la verdad, y él está bien. Pero vamos, es él y sus cosas. Y Dioses de Egipto, pues nada, tenemos aquí a toda el panteón egipcio representado por tíos enormes que cuando se mueren sangran oro. Con el bueno de Nicolás Coster-Waldau y Gerard Butler por ahí dándose de toñas.
Sí, sí. Y Chadwick Boseman también, en paz descanse, estaba por ahí.
Exacto, también sale. Bueno, pues aventura épica. Ellos llevan 3 pelis épicas. Drácula, el último, sí, cazador de brujas, Dioses de Egipto. Lo que pasa esta peli es que es un poco pan sin sal, yo creo.
Bueno, también hay mucho efecto digital, que a lo mejor yo creo que le quita también la... Sí. Y la historia también es muy random, es una película muy, o sea, una trama que sea, hay uno que es un ladronzuelo que salía con Horus y todo el rollo, pues bueno, es un poco
pobre la peli,
un poco
muy pobre, yo creo.
Y aquí también ya un poco la caída de Gerard Butler, ya apenas un poco ya aquí empezaba un poco ahí para abajo, o sea, ya
sí. Y que luego el Jimmy Lannister este es muy guapo, pero buen actor no es.
No, tiene una que se llama Headhunters, que ahí no sale mal también.
Yo la vi, la vi en sus primeras películas, la vi en danés, además, cuando la estrenaron, te la voy a decir cuál es, a ver si la tengo por aquí, que es la de Vigilante Nocturno, sí, la vi en el 94, además.
Es verdad.
En danés, que la gente me decía, eres gilipollas, ¿por qué vas a ver esto y tal? Porque la había visto una crítica y la verdad tenía muy buena pinta. Y luego hicieron un remake de esta peli con... ¿cómo se llama este? Ewan McGregor.
Hostia.
Y la verdad es que la peli está bien. Él sale jovencísimo, claro. Este es del 94. Es La Sombra de la Noche, se llama. Que es el remake para americanos de Vigilante Nocturno. Que es la danesa. Pero ha hecho mogollón de pelis, pero es que yo creo que es un buen tío para jugar, tenerlo de secundario, pero sí. no creo que pueda cargar.
Dime. Sí, sí. Hasta el año 22 estuve haciendo cosas. Luego ya ha desaparecido de... O sea, medio retirado, yo qué sé, o hace
de... Últimamente hizo una, ¿no? La Bala de Dios o algo así. Se ha hecho alguna cosa, todavía, este. Pero... No es para tenerlo de domino, por ejemplo, si era esto lo que te decía yo. Yo creo que no es un actor como para cargar él con un protagonismo como tal, pero bueno. Claro. Es muy guapo. Eso sí, pues, guapo es.
Pues sí. Las cosas como son.
¿Quién sale haciendo de Ra? Que es el actor este.
El Geoffrey Rush, ¿no?
Geoffrey Rush haciendo pasadísimo.
Que está con un batín ahí en el cielo. Es muy divertido.
Ra es el sol. Entonces va en su carro de fuego cruzando el cielo y luego por la noche pelea contra Apophis, la serpiente, que se quiere comer el sol.
Está ahí. Pero esto es también fue un poco capricho de Proyas, porque dice que le flipaba la mitología egipcia. Entonces no sé si se juntó que encargaron el guión. Pero mira, aquí lo estoy viendo. Proyas coescribió la película con Sazama y Sharpless. O sea que.
Pero aquí en IMDb parece que no, que solo ellos dos solo.
Sí, pues aquí pone que o que dio la idea para la historia.
Dio la
sí.
historia y esto dijeron, nosotros te lo hacemos. Le hicieron una presentación en PowerPoint, porque tienen pinta de eso.
150 millones, ¿eh? Ojo.
Ah, bueno, espera, que claro, esto hay que ver la hostia que se pegó esto. Porque lo he visto, lo de El Último Cazador de Brujas, costó 90 e hizo 140, o sea, que se dio una buena hostia. Bien, esto es un ostión importante. 140 millones, 150 de repros. Fracasazo.
Sí, sí, salvaron los muebles para...
No salvaron los muebles, nada, se hundieron. Sí, por lo menos tienes, como poco a poco tienes que doblar.
Hostia, tío.
Como poco tienes
que dar bajada.
Y si triplicas ya, ya puedes decir que has dado beneficio. Pero como poco a poco tienes que doblar. También está la chavala esta, Elodie Young, que hacía de Electra en la serie de Daredevil.
Ah, es verdad.
Que no sale en el nuevo cast de Daredevil. Que lo presentaron el otro día en la Comic Con.
¿Y eso por qué? ¿Habrá ido mal rollo o algo?
No es muy buena actriz tampoco, pero... Sí, que hace actor. Pues nada, Dioses de Egipto. Esto lo encontraréis seguramente en alguna plataforma. También peca de que es una peli larga, que podrían haberla hecho un pelín más corta y hubiese sido más divertida. Y están todos muy over the top, sobre todo Gerard Butler haciendo ese set.
Aquí aún estaba en. No sé, hasta Fondoncillo, luego ya empezó a bajar y.
Sí. Bueno, es de los típicos que tiene tendencia a engordarse, ¿eh? Como el Chris Pratt. Pues son gente que o está todo el puñetero día matándose a hacer ejercicio y a dieta o engordan. Sí. Claro, llega un momento que dices, a tomar por culo. O sea, Miquel, como el hombre este de Gladiator, que se llama Russell Crowe. Ya, ya se acabó. Quiero ser gordo y comer lo que me dé la gana.
A tomar por culo.
A tomar por culo.
Bueno, este hizo Drácula 2000, es verdad, también... Ahí empezó su carrera.
La de Gerard Butler también.
Sí, Drácula 2000, que era una creo que era producida por Wes Craven y un francés.
Poco mierda, sí.
Sí, bueno, tenía una cosa interesante, como te he explicado lo de la plata, que si era Judas, no sé qué pollas, en fin, bueno. Te metía alguna cosa interesante para dar, pero sí, era hija de su época también.
Sí, pero bueno, este ha encontrado un hueco en películas de estas de acción guarripes. Y ahí está, ¿eh? Vamos, que tiene un montón de cosas para hacer. O sea que.
Sí, no tiene.
O sea que no está sin trabajo.
No. Yo lo vi en. ¿Cuál es la última que vi de él así? Geostorm. Pero ya ha pasado.
Se mola.
Geotormenta.
No está mal Geostorm. No. Yo lo he visto en la de Objetivo Londres. ¿Qué decías de Geostorm? Perdona.
No, digo, y me falta por ver la de Hunter Killer. Que he visto el trailer y digo, hostia, esta me la apunto.
Sí, pero luego he hecho Keepers, Misterios del Faro, luego Objetivo Washington, luego Greenland, El Último Refugio, Juego de Asesinos, Desaparecida sin Rastro, El Piloto, Operación Kandahar. Está entrando, está a un pelo de irse a Bulgaria a empezar a rodar pelis.
Sí, o hace pareja con Liam Neeson, ¿no? Ahí.
Sí, está en ello, pero vamos. Sí, está en ese. Empieza a tocar esos pelos.
Eso, sí, está ahí.
Sí, bueno, sí. Ya lo ha tocado. Confirmamos que lo ha tocado. Operación Kandahar es una peli... Joder. Hecha entre Estados Unidos y Arabia Saudí con una recaudación en Estados Unidos de 4 millones y en el mundo de 9. No viene el presupuesto. O sea que sí, que ya ha tocado techo este hombre.
Sí, porque es el único actor así conocido de la peli, ¿no? Porque luego están ahí Ali Fazal, David no sé qué, o sea, todo ya es...
Estos son, pues eso.
Primos de jeques y cosas así.
Se ha juntado ya con Mel Gibson, con Nicolas Cage, bueno, pues nada. Ha sido bonito, más duro. A mí me gusta, como actor. Me parece que tiene una viscómica bastante importante este Gerard Butler, que podría explotar.
No, tiene sus cosillas.
Bien, bueno. Dioses de Egipto, pasamos a una peli que yo no he visto. Espero que la hayas visto tú, que se llama Power Rangers.
Ah, sí.
Yo esto no lo he visto. Es de Dean Israelite. Ojito al nombre, ¿eh? Aquí les acompaña John Gattins. Israelite y Gattins. Al guión. Y Dean Israelite es el director. Que bueno, pues tiene aquí algunas cositas como Proyecto Almanac, Te da miedo la oscuridad, que es una serie de 7 episodios, bueno, es una serie en la que él hace 7 episodios mejor, y Pequeña Ala, Little Wing, que es del 2024. Esta yo no sé nada de esta peli, que es de este año. Que parece una peli de unos chavales. Ah, vale, es de unos niños que quieren iniciarse en el apasionante mundo de las carreras de palomas. Muy bien. Project Almanac a mí me suena y puede que la haya visto. Ah, estos son los que hacen La Máquina del Tiempo. Vale, ya sabía yo que tenía algo. ¿Tú has visto esta de Power Rangers?
Sí, yo la vi en su comienzo. Es el, bueno, es el reboot del Power Rangers. Ya había dos películas antes, creo que era la primera Power Rangers la película y Power Rangers Turbo. Pero aquí hay gente que está bastante, o sea, aquí han engañado a bastante gente y salía una de las Power Rangers era Becky G. Me gustan mayores.
Le gustan mayores, ¿no?
Sí, sí, lo hacía bien la chica, pero aquí como Zordon, que es el ente que da el poder a los Power Rangers y los está Bryan Cranston. O sea, no, poca broma. Y Elizabeth Banks como Rita Repulsa, como la mala. O sea, de verdad que no había falta de presupuesto, porque todo que es los bichos, el Megazord, está bastante bien. O sea, todo lo que es el trabajo de. Pero claro, es muy lenta y hasta el final no empieza lo interesante. O sea, toda la película es. Claro, es la típica película de inicio, formación, entrenamiento de los chavales, cada uno de diferentes mundos, etcétera, etcétera. Y es lo que. Pero bueno, ya te digo, es una película. Creo que también eran ciento y pico minutos. Y era justita y era baratilla, a ver.
A ver, o sea, no era... 100 millones, 140 de recaudación.
Bueno.
O sea, hubo presupuesto ahí, pero...
No, sí, hubo pues eso, las batallas y todo está bastante bien. Pero bueno, ya te digo, yo como he visto las series y tal de crío, pues bueno, ya te digo, no, tampoco ha sido un boom de película para generar una secuela y se ha quedado ahí.
Por lo visto. Bueno, estaba Naomi Scott, la Pink Ranger. La chica de historia de Aladdin. Pues nada,
es verdad.
Un poco fracaso, ¿no?
Sí, y el Lacre Montgomery este que sale en Stranger Things y todo el rollo también estaba por ahí metido, ¿sí? Que no sé cuál era, no sé qué Power Ranger era ahora, si era el rojo o no sé cuál era. Pero bueno, ¿vale? Eran todos así, el Lacre Montgomery, el rojo. Después.
Y un tal Ludi Lin que es el negro.
Sí.
Este es el de. Ah, vale. Este chaval es el de Strange. ¿Cómo dices tú? Stranger Things.
Sí.
Bueno, pues
nada, pues. Otra otro crimen más. Bueno, aquí hay apoyo de otros, ¿no? Hay dos hermanos que se llaman Kieran y Michelle Mulroney, que también estaban en dando el tema de la historia. O sea, aquí los Sasama y Sharpless dan la historia. O sea, los trazos.
Les acompaña el guión John Gatins.
John Gatins.
John Gatins. Que ha hecho cosas como El Vuelo, fíjate. Acero Puro, bueno. O sea. Oh. Y pelis de Norbit. O sea, guión ha hecho la de las palomas voladoras. Ha estado en Kong Isla Calavera, Need for Speed, El Vuelo, Acero Puro, Coach Carter, bueno. Hardball, o sea, no parece.
Hardball es la Keanu Reeves, ¿no? Sí. La del que es así de deporte y tal.
Sí, sí. Parece que Gatín sabe escribir un poco más que estos dos infames.
Sí. De Acero Puro está muy bien, la de Real Steel, sí, sí.
Bueno, pero no contentos con estos, nuestros amigos Azama y Sarleps. Guionizan 28 episodios de Lost in Space, pero a ver. Que no es así, porque al final solo guionizan 7 si te pones a mirar, y estuvieron participaron en la reunión esta donde hay 200 personas proponiendo la serie y dándole forma, o sea que bueno, estuvieron ahí trabajando en una joint venture con más gente, como quien dice. Entonces la serie de Lost in Space, yo he visto algún capítulo, esta es de Netflix, creo, y no está mal, no está mal la serie está bien, pero ellos no es suya, esto no es suyo. ¿Vale? No es suyo porque...
Están ahí, sí, sí, han hecho las pautas, pero...
Claro, junto con otros. Lo que sí es suyo es una peli del año 2022. Una fantasía de Sony llamada Morbius. con Daniel Espinosa como director, que este señor no sé qué narices habrá hecho. Mira, pues ha hecho cosas interesantes.
El de Life. Es el de Life.
Sí. Y el del invitado, que también es una peli bastante chula. La de sí, Ryan Reynolds y Denzel Washington.
Uh-huh. O sea, que no está y el mal. Niño 44 también. Que es aquella del Chikatilo, la de Rusia y todo, que está basada en un libro, que no está nada mal también. Ahí está. Pues aquí el problema también yo creo que es el malvado Abi Arad, que ya tiene ya 76 años, que ya podía retirarse el cabrón, y que su ficha de Wikipedia pone lealtad a las fuerzas de defensa de Israel. O sea, es como... Habrá sido militar también, supongo, claro.
Seguramente.
Bueno.
¿Y Abi Arad quién es el productor?
Antes las pelis de Spider-Man eran producidas por Abi Arad y por Stan Lee. O sea, y en los 90 el tío era el director ejecutivo de Marvel Toys y siempre ha estado por ahí medio dentro de Marvel, ¿no? O sea, se hizo con el control de Marvel Comics una temporada. Gracias a él tienen los derechos de Spider-Man, Sony y demás. O sea, está metido por ahí siempre. O sea, es el mal, o sea.
A ver, pero cuando
falleció Stan Lee, o sea, por él tenemos Ghost Rider, Espíritu de Venganza, ¿sabes? Tenemos cosas, o sea, tenemos...
cosas, ha hecho cosas, ¿no?
Sí.
A ver, también hay que pensar que está, o sea, que un reparto liderado, como dicen, el leading role, los Yankees, por Jared Leto, es jugar fuerte, ¿eh? Jared Leto, sí, que iba con muletas por el set haciendo el minusválido, claro, para meterse en el papel, y la gente lo quería matar, básicamente.
Bueno, porque a ver, el tío desde que no ganó un Oscar por la de Dallas Buyers Club,
sí,
para hacer, sí, yo sí, creo que ya desde entonces ya es imparable, entonces pues claro.
Es como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Esta peli es un insulto al buen gusto, Morbius. O sea, es una mierda, pero mala.
Y mira que tiene un elenco, porque tienes ahí a Alex Harris, que es un actorazo, tienes a Matt Smith, que es un señor británico que quieras que no te hace las cosas bien.
Es que está luego fatal. Matt Smith, sí, está fatal.
Es que él lo dijo, ¿eh? O sea, él dice, yo no sé cuál es el objetivo de mi personaje. O sea, no lo sé. O sea, él lo dice.
También está por ahí esta chica tan mona, Adria Arjona.
Sí, la hija de Ricardo Arjona, ¿eh?
Y el chico este de Fast and the Furious, Tyrese Gibson, que salía en la 2.
Haciendo de policía o detective, ¿no? Creo que es.
Sí, algo así. Un puñetero desastre esta peli. Y el guión es una mierda. Es que es una mierda la historia. Es una mierda de cuidado. De cuidado.
Hombre, es que no se entiende nada. Aparte tiene unos cortes bestiales. O sea, el tío está nominado para... Bueno, gana el Nobel, ¿no?
Algo así.
Y corta de repente y no sabe qué ha pasado. No sé si ha insultado a la gente. Solo se ve como un recorte de prensa mal hecho. Está ahí en un hospital con una niña que tiene una enfermedad parecida a suya. Pero todo es por la sangre sintética de los cojones, ¿no? Que...
Exacto.
No sé. Y luego su mejor amigo también está igual que él, que están los dos en un... ¿Cómo era aquello? En un centro, en un internado para niños enfermos, ¿no?
Algo así.
Está él, sí, que está con su mejor amigo, que es Lucien, que es el Matt Smith. Y que están los dos enfermos por la misma cosa. Que también dice Lucy, ¿no? O sea, es el... Lucifer, ¿no? O sea, están diciendo lo que va a pasar ahí, más o menos.
Luis Cypher. Milo se llama el amigo.
Eso es verdad. Y está. Hostia, ¿y dónde se cayó lo de Lucien? Ese Miami. Bueno, pues el Jared Harris, que es como el director del internado, como que los coge como hijos propios o algo así, no sé. Una cosa muy.
Es un puto despropósito. O sea,
está muy, muy mal montada, muy mal, un montaje muy malo, y el guión no ayuda porque no tiene lógica ninguna. O sea, es tremendo.
Mal montada, mal interpretada, escenas absurdas, la peli no se sabe a dónde va, el malo es malo porque sí. Bueno,
El carguero ese, ¿no? Pues vamos a hacer un experimento.
Vamos a hacer algo de terror aquí. Bueno, un desastre. Es un puñetero.
Sí, y sin sangre, por cierto, porque no hay sangre. O sea, es para hacerla.
Hombre,
para...
Algo hay, pero muy poca.
No, sí.
Muy poca.
Ay.
Bueno, pero
y luego
claro.
Sale el buitre ahí, ¿no? Porque pues, por
sí,
el
sí, claro, sale el buitre, exacto.
Sí. Que se cargan el tema de los. O sea, en el tráiler sale pasando por ahí el Morbius y le dice el buitre, Michael Morbius, no sé qué, ¿sabes? Pero luego eso lo borran y se ve una escena post-créditos en la que se abre un agujero rollo de multidimensional y aparece el buitre. O algo así, le dice, Michael, ¿conoces a Spider? Necesito para no sé qué. Y eso se ha perdido todo también, por cierto.
Bueno, como Kang, que también se ha perdido.
Sí. Hijo de puta, se lo han cargado.
Pero vamos, en vez de, bueno, vamos a coger, vamos a poner a otro que haga de Kang, vamos a explicar que no sé qué, no sé cuánta, nada, que salga Robert Downey Jr. haciendo el Doctor Muerte. Ah, vale, fenomenal. Gracias.
Arreglado, ¿no?
Arreglado. Bueno, vamos. Esta peli costó 75 millones.
Coño, pues barata, ¿no?
Bueno, estimaos, sí, no me extraña. Y si les pagarían a la gente, yo qué sé, con pipas y con caramelos, porque vamos. Y recaudó 167. O sea, que hizo más del doble. Por lo menos no perdió muchísimo dinero.
Hijos de puta, tío.
Pero bueno, da igual, porque la siguiente sí que perdió dinero.
Bueno, porque... tiene la paga de Pepsi, ¿no?
Yo no sé qué es. Esto no sé quién puede pagar esto. Yo esto no lo he visto. ¿Tú sí?
¿Madame Web?
Sí.
Sí, sí, sí que la he visto, sí.
Porque la peli es Madame Web. Madame Web con... A ver, Dakota Johnson es muy mona. Sydney Sweeney es muy mona. Las otras dos chavalas no las conozco bien. Pero Dakota Johnson es muy sosa. Partamos de esa base.
Bueno, y claro que también le dicen, tú eres una conductora de ambulancia barra primeros auxilios que sabes hacer reanimaciones cardiovasculares continuamente. Y ella se quedó con eso. Aparte, ambientada en el 90 y algo. Porque les hizo gracia lo de hacer como un pasado presente, ¿no? Que dicen que fue una, es que hay una historia con eso, que compraron los derechos de la canción Toxic de Britney Spears porque decían que era el mismo año y por lo visto la canción es del año siguiente o algo así. O sea, hicieron una chorrada grande. Aparte, la directora, ese Jay Clarkson, era como su primera película. Había hecho 6 hasta ese momento y quería como estudiar las relaciones, las familias no normales, no habituales, ¿no? O sea, yo pienso que cogieron a una tía que no sabía de quién era Madame Web, unos guionistas que no se habían leído nada de Madame Web, y ahí empezó todo. O sea, es.
Vamos a hacer algo.
Es historia de cine.
Vamos a hacer algo sin conocer el personaje que estamos haciendo. Ah, estupendo.
Es más, aparte, no había derechos para nombrar a Peter Parker ni a Spider-Man.
Pero si es de Sony,
no
esta
se les
peli.
Nombra. Pues por no sé qué, o sea, el Adam Scott hace el papel del tío Ben, pero en ningún momento, porque hay un momento que ve a su hermana que está embarazada y todo el rollo, y pero en ningún momento dice, ¿cómo se llama el niño? No lo dice, no pueden decirlo, solo es el tío Ben.
Se llama...
O sea... Y la película hay un momento que van a hacer Peter Parker... Y ella está viendo junto con el tío Ben en la ambulancia y le dice, vete al hospital, corre, no sé qué. Y esa es la conexión de Spider-Man con Madame Web. Porque ni en el futuro se ve, ella se queda como una especie de Nick Furia de diferentes Spider-Woman y tal, y ya está. O sea, no sé qué pasaría en ese momento legalmente entre Marvel y Sony, pero ahí no se nombra Spider-Man. Se fusionan los diseños, porque el malo, que en los cómics no es malo, que es Ezequiel Sims,
¿sí?
Aquí es un malo, es un asesino que consigue sus poderes de una forma horrible. Y todo es muy absurdo, o sea, porque el comienzo es en Perú, que van a buscar una araña mística que concede poderes, ¿no? La encuentran al minuto 2, encima es post CGI. ¡Oh, ya encontró la araña, no sé qué! Es que es la madre de la de Cassandra, o sea, es todo, es todo muy absurdo. Bueno. No, ¿cómo se llama la Madame Web? ¿Cassandra Web?
Cassandra Web.
Sí, casi. Sí, sí. Pues la madre de Cassandra encuentra la araña, el Ezequiel, que va a ser el malo de la peli, le dispara y la roba, y aparece una tribu del Amazonas peruano que se llaman los arañas, que van todos con fue un traje de Spiderman, pero hecho con raíces, que se llevan a la madre Cassandra embarazada a un ritual y le pica la araña esta poderosa, le dicen, tu hija sea especial y vendrá a nosotros. Y dices, ¿qué? Y ya es. Pero es todo muy mal montado y muy mal explicado. Y no se tiene, y ya te digo, y ya el momento de cachondeo es cuando ella empieza a rebuscar en cosas de su madre y encuentra una foto de su madre con la araña posando y el malo detrás. Y dices, o sea, en 30 años no te ha dado los santos huevos de mirar el baúl de cosas de tu madre. Y ya, o sea, es espectacular.
Además está Madame Web, era una señora mayor en los cómics, que estaba en una especie de dimensión, ¿no? Donde sí. Se estaba el Spider-Verse, vamos, como quien dice.
La maraña esa, sí, sí, exactamente, sí. Está ahí metida. Pues aquí lo que sucede es que el malo tiene visiones y en el futuro ve como un grupo de Spider-Woman, que está nuestra amiga Sydney Sweeney, que aparece boca abajo tendida con el traje negro, que está espectacular, que la chica se pasó casi una hora de reloj o dos boca abajo. Pobrecita. Y solamente sale 5 minutos, o sea,
en la peli, ¿no? Sale 5 minutos en la peli
con el traje, sí, así boca abajo, ese que hace la escena de aparecer boca abajo y tal, así estuvo casi nada de reloj, la pobre.
Para que, o sea, se ha dado algo la pobre.
Qué hijos de puta. Bueno, total, que el tío empieza a buscar a las chicas que en el futuro van a matarle, ¿no? Él tiene un sueño que esas heroínas le lanzan fuera de un edificio, se estampa contra el suelo. Entonces se despierta del sueño y como tiene a su servicio programas de la CIA y demás, por una subtrama de mierda, les hace retratos robot a todas. A través de un sueño. Y empieza a buscarlas, ¿no? Entonces se cruzan con Cassandra, o sea, pero todo eso está tan mal hilado, tan mal explicado, y no tiene ningún puto sentido, porque no lo tiene, o sea, es tremendo. Y al final, o sea, lo mejor es, claro, es que van pasando cosas, ella descubre sus poderes a raíz de un accidente, que vuelve a la vida, o está ahogando, entonces conecta nuestra telaraña cósmica, pero, ya te digo, todo acaba en una batalla campal, en una fábrica de fuegos artificiales, un almacén de fuegos artificiales, bajo una valla gigante de Pepsi, y al malo lo mata la P de Pepsi. Pero claro, ella, sus poderes no hace nada, ella solamente se divide, ella hace como un desplazamiento en el tiempo de su aura o la mierda que sea, pero no hace nada más. Y la película acaba ahí, con ella que se queda ciega. Eso sí que es... Yo lo siento, si la gente va a verla, y ya os la jodo todo, porque hay que hacerlo, hay que salvar al mundo de esto. Y entonces ella se queda ciega, pero gana ya las habilidades de predecir el futuro, aparentemente, ¿no? Y se queda con las chicas como que vamos a ser una familia súper guay. Y ya está. O sea, te ahorro de verla.
Gracias por evitarme las 2 horas de mierda. Yo, con personajes como Morlun de Spider-Man, no sé qué narices. Ojalá hagan una peli con Morlun ahí y ya está. Pues no.
Claro, es que Ezequiel Sims va de esto. O sea, Ezequiel es como el que le ayuda a Peter Parker a prevenir a Morlun, que va a venir a por ti. A por mí no, porque soy un Spider. Porque por esto es un tema de los tótems, ¿no? O sea, sí. O sea que van cazando hombres arañas por las realidades porque son la manifestación totémica de una araña, ¿no? Entonces se alimentan de ello, por lo visto. O sea,
sí, la familia de Morlun. más que hay mogollón.
Sí. Bueno, los herederos o algo así, sí. Que los han sacado ya 20 veces, pero bueno, están bien. O sea, está muy, muy divertido cuando salen. Y las batallas campales que hay en el multiverso Spider-Man están muy bien.
Sí, hay un par de cómics chulos. El de Vuelta a Casa, por ejemplo, hay otro más. Que salen los herederos estos y están muy bien. Pero claro, en vez de hacer este tipo de peli con Spider-Man o con otros Spider-Mans, ¿para qué? Vamos a coger a Sidney Sweeney, la vamos a poner boca abajo una hora, y a Dakota Johnson, pues que seguro que estaba diciendo, joder, ¿por qué no haré otra vez Sombras de Grey parte 8 o parte 9?
Sí, sí. Aparte, perdías el tiempo. Hay una escena que se va a la Amazonía peruana a buscar a los arañas. Y le explica lo mismo que ya puede averiguar si abre el baúl de su madre. O sea, no tiene sentido. Aparte son muy mal montados. O sea, plano y ya está en Amazonia. Plano y ya ha vuelto aquí. O sea, y va en un coche robado, un taxi. O sea, es todo un sinsentido. Y claro, como no pueden defenderse del Ezequiel este, porque es un Spider-Man más flojito, pues es un Spider-Man. Hace como de prever lo que va a hacer o fijar, o le vienen como visiones de aquí se puede una hostia con esto. O sea, es muy absurdo. O sea, es una cosa que pienso que les faltó Spider-Man ahí, les faltó algo y tuvieron que hacer un apaño gordo.
Sí, sí. Y que tenían dos guionistas que son unos putos torpes también, ¿eh? Esto también hay que tenerlo en cuenta. El amigo Safama y el amigo Sharpless dan para lo que dan. Y dan para poco. Un 4 tiene esta peli en...
De mucho me parece.
IMDb 4.
Ah, mira, ves, Cassandra Webb se queda ciega debido a la toxina que tiene Ezequiel. Porque claro, los que reciben el veneno de esta araña, aparte de esos poderes, también heredan esta defensa de una neurotoxina que deja a la gente muy jodida. Y ya está. Bueno, lo único interesante es que a lo mejor tiene el personaje. Pero
madre amor de Dios. Pues nada, esto es la gran carrera de estos dos indeseables.
Oye, pero ambas actrices han renegado, ¿eh? O sea, no me extraña. Sidney Sweeney ha dicho que ya le ha servido para hacer contactos. Que dice que... Y si vuelve al universo Spider-Man, quiere hacer algo con Zendaya, porque son súper amigas de la serie que hacían en HBO.
Euforia.
Euforia. Y nuestra amiga Dakota Johnson ha renegado el personaje, lo ha criticado a morir y tal, o sea, han echado pestes. Y sobre todo también sobre S.J. Clarkson, señora británica, nacida en el 70, que me parece que eso ha hecho telefilmes, Betty la Fea, capítulos de House y ya está. Y su única película hasta ahora es Madame Web.
Pues nada, oye, perfecto. Que siga haciendo estas cosas.
Jessica Jones, dos capítulos. Defenders, dos capítulos. Pero claro, es que dices Banshee. Ahí, buena serie también. Pero bueno, ahí está. S.J. Clarkson.
Bueno, hay una buena noticia en todo esto, y es que el amigo Sazama y el amigo Sharpless no tienen más proyectos en cartera por ahora, así que cabe la posibilidad de que no vuelvan a guionizar ninguna cosa. Pero bueno, nunca se sabe, porque como el mal siempre triunfa, es posible que logren dinero para alguna de sus mierdas. Estaremos atentos.
De hecho, no hay... he intentado buscar si tienen página web y no...
Mejor. Déjales. Quita. Voy a contarte una noticia que acabo de ver.
Ay, ay, ay.
Y es que han cancelado The Acólite. O El Acólito.
¡Oh!
Tras su primera temporada.
¡Oh, qué pena!
Y la pregunta es, ¿a alguien le extrañaba esto? Que la fuesen a cancelar. Pues vamos, yo la vi y me parecía un tostón monumental.
¿The Acólite o Asuntos Internos de los Maestros Jedi, ¿no? Era como una visión de...
Vaya puñetero desastre.
Es que...
¿Por qué?
Jedi son normales, ¿eh?
¿Pero por qué hacéis estas cosas? Dejad de hacer cosas. Haced historias, yo qué sé, que no sean de Jedi. Todo el puñetero día con los Jedi. Bueno, no habrá más temporadas de Acólito. Amigos, Sé que algunos, como a Joe, os dolerá. Yo estoy feliz de no tener que ver eso.
Es que a la chica, o sea, el esfuerzo es meterle a una chica así un papel tan jodido de hacer un doble rol y luego que si hay un giro, que si tú eres yo y, o sea, todo era como muy muy rebuscado y dices, es que no. Mira que había presupuesto, ¿eh? Pues notaba que había presupuesto y las peleas están bastante bien, pero hostia, ese momento con Darth Grievous, ¿no? ¿Quién era? El no, Darth Plagueis, ¿no?
Darth Plagueis, sí. Sale, pero bueno, Darth sale, Plagueis, segundo, hace, sale como la vieja del visillo, se asoma ahí un segundo y se vuelve a meter. Pues es que es una
hace,
ese señor, ¿quién es? Claro, tú ves esto y dices, ¿y ese señor quién es? Yo no sabía quién era. Digo, será un, parece un Sith. Y luego ya me fui a buscar Darth Plagueis, no sé qué. No, ese, ¿qué aspecto tiene? Ah, pues sí, es ese señor. Pero nada más. Muy mal, muy mal.
¿Quién eres? Peleas como nosotros y tienes espada roja. Soy lo que vosotros llamaríais un Sith.
Los Jedi no estudian.
No tienen formación.
Jedi son
el Jedi Sol, no.
O sea, no había por dónde cogerlo. No había por dónde coger esto.
Y el Jedi Wookiee, que no está entrenado para controlar su ira. Ni... es todo muy.
Es todo muy mierda, sí. Sí, sí. Bueno, muy mierda, no. Es todo. O sea, decir que es una mierda me parece un poco fuerte. Me parece que es que se les quedan, se quedan sin ideas. Y sobre todo les pasa mucho con la franquicia de Star Wars. Se quedan sin ideas.
Desde lo que hizo, lo que hicieron aquí de decir el universo expandido ya no existe. Desde que hicieron aquel destrozo.
Sí, pero pues luego.
Yo pienso que han perdido mucho.
Pero lo siguen devorando, ¿eh? Lo devoran lentamente el universo.
Sí, sí. O sea, el ascenso de Skywalker es el universo expandido, porque es igual, empezaron usando clones. Etcétera, etcétera. O sea que hay muchas cosas que han robado ahí. Pero dices, tío, tenéis los caballeros de Antigua República, tenéis un videojuego que es la puta hostia, que está muy bien. Cogerlo, fusilarlo, tío, entero.
Pero si yo no quiero ver Jedis, yo no quiero ver Jedis. Y los Jedis, el problema de Star Wars son los Jedis. Lo que quiero ver son maleantes en naves espaciales dándose tiros.
También.
Claro, o sea, por favor, hacedlo más sencillo, hacedlo más, bajarle la intensidad, porque los Jedi son un problema narrativamente. Si lo bueno de las primeras pelis es que no hay Jedis. No hay. Yeah. Bueno, el único que sale ahí es un poco Luke. Pero, pues
están para acabar, sí, están ahí.
Claro, es un Jedi que por un curso de correspondencia a CCC, pero no es un Jedi de verdad 100%, como quien dice. Entonces, vale, pero nada más.
¿Has visto el tráiler de lo que viene? De lo de Skeleton Crew.
No he visto nada de eso.
Es como. Ha combinado. Sí.
Sale un juego que es Outlaws. Dime, ¿qué han combinado?
El juego también es. Aunque es Ubisoft, ¿eh? Mira, un poco de respeto. Pero Skeleton Crew es una serie que van a hacer a la nueva. Que se va a estrenar, creo que es para finales de año, me parece. 3 de diciembre, sí. Que se combina el universo Star Wars con los Goonies.
Joder, tío.
Y sale, son los chavalines que van en busca de algo. Y sale Jon Law como un usuario de la fuerza.
Ya estamos, ¿ves?
Nada más. Ya está. O sea,
otro Jedi. Si es que no hay más que Jedis. Que no, no, tiene que haber Jedi. ¿Qué es lo bonito de Mandalorian? Pues que no, sale. ¿No? Que, bueno, lo único más cercano a un Jedi es. O sea, la primera temporada es Grogu, pero vamos. En el fondo no deja de ser un muñeco en un huevo dando vueltas por ahí. Pero no hay Jedis. Yo creo. ¿O qué es lo bonito de Andor? Por mucho que me den palos por esto. A mí Andor me parece muy interesante. Muy interesante porque no hay ningún puñetero Jedi. Son gente. Pues además pasándolo mal en la galaxia, ¿no?
En cárceles, está muy bien.
Cometiendo atentados, huyendo de los imperiales pegando a la gente en las calles. Pues una propuesta más interesante, pero es que yo creo que cada vez que meten un Jedi se cargan la narración que quieren llevar a cabo. Pero bueno, esto es cosa mía. Luego ya... doctores tiene la iglesia. Y yo creo que Star Wars al final, el tema de series va muy bien si son de dibujos. Y sobre todo estas series que están haciendo cortitas, de 6 episodios, que hablan de dos personajes, me parece que están bien. Tanto la de los Sith como la de los Jedi, esa me parecen que están bien, porque son historias muy cortitas. Pero yo creo que lo que les funciona bien son las películas. O sea, yo creo que lo que les sienta bien a Star Wars es una peli. Que claro, cuesta mucho más. Pero bueno, luego si te pones a pensar, ves los números de las series y también son un escándalo. O sea, que pues una peli más ajustada en tiempo, pues es una hora y media larga, dos como mucho, 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 y ya está. Pero no, chico, no, no.
Bueno, hay esperanza porque Kathleen Kennedy se va.
Ah, sí.
Se va de Lucasfilm. Sí, sí, sí.
Ya yendo ese tiempo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Dice que la quieren sacar ya.
Pues como la. ¿Cómo se llamaba esta? La Navarro, la de.
Ah, la de. O sea, la de Marvel.
La de Marvel.
Sí.
Bueno, a ver si hace algo.
Sí. Bueno, pues. ¿Qué panorama, señor?
No, bueno, lo de Marvel está jodido, también. Vamos a ver. La siguiente peli que tienen es la del Capitán América.
A la de Brave New World, ¿no?
Sí. Si logran hacer algo parecido a Soldado de Invierno, es decir, una peli que no se le vaya mucho la olla y sea más de espías que de otra cosa, pues a lo mejor está bien. Pero.
Hombre. Han metido un montón de. O sea, el Red Hulk y tal, que en otros momentos a lo mejor lo habrían tapado hasta dar la sorpresa en la peli. Aquí lo han sacado ya en todo esplendor, que dices, José puta. O
sea, hombre, yo creo que tienen que echarle el gancho a la gente para que vaya, ¿eh?
Sí, no.
Tienen que echarle el gancho porque si no, motu propio, la gente no se mueve a ver estas pelis. Porque han perdido mucho interés.
Hombre, lo que ha hecho Deadpool y Lobezno no lo van a hacer así como así. O sea, eso ha sido un golpetazo bueno. O sea, joder, ha sido histórico. Pero también es que están ahí los actores que han hecho una campaña de marketing de la hostia. O sea, los cabrones,
sí, es que estaban en todo el mundo, ¿no? O sea, yo que les seguía en Instagram, estaban en no sé dónde, aquí, allí, no sé qué, no sé cuándo. Esta gente, ¿qué pasa? No, los dos han propuesto vender la peli y lo han vendido, 1.144 millones.
Joder. Claro. Esa bajada, tío.
Bueno, pues es que, hombre, también juegan sobre seguro. También juegan sobre seguro. Bueno, vale. Marvel, porque esto es Marvel, al final, pues salva la cara un poco por la peli de este año. ¿Cuál ha sido aparte de esto? Fíjate que ni me acuerdo.
La de la Capitana Marvel, ¿no? No ha sido. No,
eso fue el finales del año pasado.
Uf, imagínate.
¿Cuál ha sido la peli de este año de Marvel? Yo creo que no ha habido, ¿eh? Sí, tiene que haber habido una antes.
A ver, estoy buscando, a ver. Echo. Ah, no, eso ha sido. No ha sido, ¿eh? The Marvels fue. No ha habido. Fue el último, fue The Marvels.
Pues entonces este año no ha habido.
No. Ha sido.
Bueno, sí, ha habido. Sí, ha sido The Pundi y lo vendo. Bueno, bien, pues les ha ido bien.
Hostia, qué heavy, tío.
Les ha ido bien. Porque han conseguido 1.000 millones con la peli. Es que a lo mejor solo hay que hacer una o dos. Lo bueno, lo último lo hablábamos con Remy. Sí. Ahora viene Agatha Harkness. Que
no sé si la dan al final, ¿no?
Sí. Se estrena ya. Se estrena el 18 de septiembre, o sea, ya. Y luego ya nos vamos al año que viene y son 20, el 14 de febrero la de Capitán América y en julio la de Cuatro Fantásticos.
Y Blade ya no se ha vuelto a saber, ¿no?
Pero Blade, ¿qué? Pues si el problema ahí es que el guionista, el director, el actor no se pone ninguno de acuerdo, chico. Sí, tampoco, vamos a ver. Lo que no sé yo es los derechos que tendrá Marvel sobre el personaje de Drácula. ¿Vale? Porque los cómics sí que los tenía, acuérdate.
Sí, que tenía su pelo cano así largo y tal.
Sí, ¿no? el bigote y todo esto. Bueno, había dos
sí, pintores. Sí, ahora hay un Drácula más moderno, sí, que es más...
Pero hace algo parecido. Tampoco debe ser muy complicado hacer una peli de vampiros. Si hicieron la peli esta estupenda, el mediometraje, como quien dice, del Hombre Lobo, y estaba estupendo. Sí. Haz algo, bueno, así.
Es que a los cómics están con el mega evento, que no sé si ha terminado, de Bloodhand, que es los vampiros invaden la Tierra. Blade está poseído por un vampiro súper antiguo. Y la cosa acabada de la hostia. O sea, y claro, yo creo que lo han hecho pensando, lanzamos este mega evento a los cómics y a la par salía la peli de Blade en el cine.
Pues no.
Y no ha sido así. O sea, no ha sido así.
Blade no va a salir en el cine porque el Maharshali Ala este no sea ya. Entonces, bueno, pues ya está. Que ponga a Wesley Snipes con 62 años a hacer de Blade.
Hacer un Old Man Blade, sí, sí.
Sí.
Bueno, oye, que viene Kraven, también.
Sí, pero Kraven es de Sony, ¿eh?
En diciembre. Ya, ya.
Bueno, sí. No es de Marvel.
Es el Spider-Verse.
El Spider-Verse, que esto puede ser una... O sea, esa peli yo no la voy a ir a ver al cine, obviamente. Okay. Ni la de Venom 3. O sea, yo no veo esas pelis en el cine. O sea, he tomado esa decisión de no perder ni el dinero ni el tiempo viendo eso en el cine. Luego las veo.
Kraven 130 millones de presupuesto, ¿eh? Pues eso va a ser.
El Fostial va a ser guapo.
Y Abby Arad, de nuevo también. Ahí está, ya pierde el cañón.
Ahí está, ¿no? Ahí está Abby Arad, ¿no? Bien, estupendo. Estupendísimo. Y sale también Russell Crowe haciendo de padre de Kraven.
Sí. Cosa más rara, tío.
Yo sé, no sé muy bien qué van a hacer, pero bueno, alguna de estas harán.
Mira, el guionista aquí es Art Macum, que fue el guionista de Iron Man 1, Uncharted y Men in Black International. Bueno,
a mí Men in Black International me gusta.
¿Y quién más? A ver, Richard Wendt de guionista también, que a ver qué ha hecho. A ver. Uy, no ha hecho nada así. A ver, guionista. La tercera parte del de Equalizer. La segunda también es suyo, guión de Jack Reacher, los mercenarios. Ah, pues tiene bastante cosa, ¿eh? Bueno, oye, a lo mejor hay una peli ahí de venganza.
¿Tú crees?
Bueno. Y el director es un señor, se llama J.C. Chandor, famoso por, a ver... Triple Frontera, que es esta que yo no he visto de Netflix, de Ben Affleck.
Yo tampoco la he visto.
A ver, El año más violento, cuando todo está perdido. Que es, esta es la del barco de Robert Redford, que se va por el... A ver, creo que es esta. La que va a un barco a la deriva, que sí, van ahí...
Sí,
esa está muy bien. Y Margin Call, que es una que se...
Esa peli es buenísima. Esa peli es buenísima.
Oye, pues a lo mejor la salvación del universo de Spider-Man...
Es Kraven, imagínate. Es Kraven, la última cacería de Kraven. A ver, la de Margin Call es un peliculón.
Sí, es un está muy bien.
¿La has visto, no?
Sí, está guapa.
Sí, es la de la crisis. Además tiene un repartazo de la pera.
Estaba el Spacey, el Bethany por ahí también. Y bueno,
es que estaba Jeremy Irons, estaba Stanley Tucci...
Joder.
Estaba Demi Moore. No. Es una peli que habla sobre la crisis de 2008. Habla del minuto, el minuto de las 35 horas antes de que cayese todo.
Y la verdad es que... Brothers, sí, también.
Son unos que se dan cuenta y empiezan a moverlo todo. Entonces, muy interesante. Pues nada, vamos a cerrar.
Sí, hemos hecho un poco repasito de todo, ¿eh? Ahí, sí. Nos hemos cagado en guionistas malvados. De estos que se hacen huelga no importaría mucho, ¿no?
¡Vamos a hacer huelga! Bien. Gracias.
Marvel os lo agradece, muchachos. Y el cine.
Madre mía, hermoso. Y nada, y luego hemos dado un repasito a todo el mundo mundial, o sea que estupendo. Muchas gracias, John, por pasarte por aquí.
Gracias a ti, o sea, te lancé ahí el reto, ¿no?
El rentoy, como dice mi madre. Te voy a lanzar un rentoy. Sobre todo, estamos en agosto, con lo cual estamos aquí pasando un calor fino filipino. Pero bueno, gracias por este cierre de temporada y la temporada que viene a darle más.
Ay, ay.
A darle más, que hay cosas y más cosas que hacer. Y a vosotros, amigos, en septiembre vuelvo con el primer episodio de la octava temporada, así que espero que estéis ahí y espero que disfrutéis este episodio. Así que nos despedimos, ¿no?
Exactamente. Muerte a Marchasama y Burke. Burke Sharpless.
Los más buscados.
Los más buscados. Ahora mismo sí. Están fregando, lavando coches.
Lavando coches en algún lavadero de Ballena Azul. Y pasad un buen verano, lo que os queda. Un abrazo a todos y hasta luego.